Pues aquí estamos en nuestra farmacia de guardia hoy con Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya y doctor en farmacia. Juan, ¿qué tal?
Egunon, pues un día más aquí en la radio con todas las personas que escuchan Radio Popular.
Bueno, pues vamos a aprovechar porque ayer fue el Día Mundial del Asma. Una jornada pues muy especial, primero porque sabemos que hay mucho asmático entre nosotros, por desgracia.
Sí, es un día que se celebra desde el año 1998 y que el objetivo es contribuir a reducir los factores de riesgo que producen los ataques de asma, enseñar a las personas asmáticas a reaccionar frente a esas crisis y fomentar una buena atención sanitaria. El asma es una enfermedad crónica que consiste en que las paredes de los bronquiolos se hinchan y no dejan pasar el aire, y entonces produce fundamentalmente una sensación de ahogo que a veces llega a más de una sensación, sino que llega a un ahogamiento. Podemos recordar que cuando respiramos, el aire entra por la nariz y por la boca, luego pasa a la tráquea, baja por la tráquea, se divide en dos grandes bronquios, que luego se van dividiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y llegan a unos tubitos muy, muy estrechitos, que se llaman bronquiolos, de bronquio pequeñito, y esos bronquiolos, claro, tienen, lógicamente, como todos los tubos, tienen una pared y una luz, ¿no?, por donde pasa el aire en este caso. Si la pared se hace más gruesa, la luz se hace más estrecha. El sitio por donde pasa el aire cada vez es más estrecho, cada vez puede pasar menos aire. Si la pared se hincha hasta que tapona el tubo, no pasa el aire. Si no pasa el aire, la persona se ahoga. Entonces, por eso, el principal síntoma del asma es la sensación de ahogo y la dificultad para respirar.
Bueno, básicamente podemos decir que para solventar esos problemas, para minimizarlos, se utilizan inhaladores. Por cierto, voy a ir a otro capítulo. Y es que Osakidetza y los colegios farmacéuticos de Euskadi, pues se han llegado a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo para implementar un programa precisamente de un uso adecuado del inhalador, de los EPOC, etcétera, ¿no?
Efectivamente, sí. Es un programa que está auspiciado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y lo que se pretende es aprovechar la capilaridad, la proximidad y la accesibilidad de las farmacias y el hecho de que todas las personas asmáticas tienen que pasar en algún momento por una farmacia para reforzar fundamentalmente la adherencia a los tratamientos para el asma y también para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para la EPOC, que es una enfermedad que se puede parecer un poquito al asma, tiene grandes diferencias porque la EPOC se produce por una causa muy concreta, que es por el tabaco, por haber fumado, se produce a una edad avanzada. Sin embargo, el asma no conocemos cuál es la causa del asma, hoy por hoy no se sabe. Se sabe que hay unos factores desencadenantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el humo. Entonces, efectivamente, el humo del tabaco también puede desencadenar ataques de asma. Este programa lo que busca es fomentar una buena adherencia a los tratamientos para el asma. Esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque el asma, como decíamos, es un estrechamiento de esos bronquios, una dificultad respiratoria, es una enfermedad crónica, es decir, en principio es para toda la vida, aunque ya veremos que eso no es del todo exacto, y lo que es importante es tenerla bien controlada. Hay personas que sufren un ataque de asma pues solamente una vez cada 6 meses. Bueno, pues esa persona con que tenga un inhalador que se llama de rescate, es decir, un medicamento en el bolsillo para que en el momento del ataque asmático se da una inhalación, dos inhalaciones normalmente, entonces se vuelve, son estos inhaladores de rescate.
Te iba a preguntar qué contenido tienen, claro.
Tienen broncodilatadores, el nombre lo dice todo, ¿verdad? Dilatan el bronquio y hace que el bronquiolo, más concretamente, y hace que el aire fluya con facilidad. El nombre comercial que conocen todos los asmáticos y muchísimas otras personas, Ventolin, o también Tervasmin, son dos sustancias, el salbutamol y la terbutalina, que actúan muy rápidamente, producen una dilatación muy rápida de la vía por donde tiene que pasar el aire y por lo tanto resuelven muy rápidamente el ataque asmático. Van muy bien, o sea, son muy muy eficaces y salvan un montón de vidas, han salvado un montón de vidas, pero estos medicamentos de rescate son solamente para usarlos muy esporádicamente. Las personas que tienen ataques asmáticos todos los meses o incluso con más frecuencia, es muy importante que realicen un tratamiento de mantenimiento. En su consulta médica les van a prescribir prescribir un inhalador, probablemente, a veces se trata por vía oral, pero lo más habitual es tratarlo por la vía inhalatoria, les van a prescribir un inhalador de otro tipo. Es un inhalador que tiene una acción más lenta y más sostenida. Es decir, no es para rescatar, no es porque se ha sufrido un ataque de asma, sino es para que ese bronquiolo se mantenga siempre dilatado. Y para eso se utilizan dos tipos de fármacos, los corticoides, de los que hemos hablado ya en este programa y dijimos que íbamos a hablar cuando hablásemos del asma, y también broncodilatadores. Esto es otro tipo de broncodilatadores un poquito diferentes, cuya acción es mucho más larga. Por lo tanto, permiten que durante varias horas ese bronquiolo garanticemos que esté dilatado. Y es muy importante a aquellas personas que su médico le ha prescrito un tratamiento de mantenimiento para el asma, es muy importante que no dejen de hacerlo ningún día.
Ya, que lo hagan permanentemente.
Sí, porque el tratamiento de mantenimiento es clave para una buena evolución del asma. El asma es una enfermedad inflamatoria que se produce porque llega una sustancia que irrita. Hemos dicho que, por ejemplo, el humo, también la contaminación. El frío también no es una sustancia, pero el frío produce ataques de asma. El estrés produce ataques de asma. Muchas personas al hacer ejercicio sienten ataques de asma. O sea que hay factores tanto intrínsecos, como es el hacer ejercicio, como es una infección, por ejemplo, una infección a veces da asma, una infección respiratoria da ataques de asma, y luego los factores extrínsecos que decíamos, el humo, la contaminación, todo
bueno,
este tipo de factores.
Digamos que el asma lo que produce es ese problema pulmonar, el problema respiratorio, pero que luego, claro, a uno le deja incapacitado, vamos, prácticamente, si no se trata inmediatamente.
Por eso es muy importante lo del tratamiento de rescate. Pero insistimos, aquellas personas que tienen frecuentes ataques de asma, es muy importante que realicen el tratamiento de mantenimiento. Punto uno, porque van a tener muchas menos crisis asmáticas y más vale prevenir que curar, como decimos siempre. Y por otro lado, porque la evolución del asma a largo plazo va a ser mucho mejor. Y esto es muy importante transmitírselo a las personas jóvenes. Es muy característico que el asma se diagnostique en la edad infantil. Y el asma es más frecuente en la edad infantil. Hemos dicho que es una enfermedad crónica, que en principio es para toda la vida, pero que hay algunas excepciones, y es verdad, algunas personas que tienen asma de niñas luego no tienen asma de adultos. Pero eso no es lo más habitual. Lo más habitual es que el asma, una vez diagnosticado, permanezca para toda la vida.
Bueno, pero se hay calcula, entonces, ¿no? Dices,
sí,
hay
se calcula que aproximadamente hasta un 6% de la población infantil y hasta un 4% de la población adulta es asmática. Entonces ya vemos que es más frecuente en la edad infantil. Entonces, estas personas que llegan a la adolescencia y siguen siendo asmáticas y tienen un tratamiento de mantenimiento, en estas tenemos que hacer un esfuerzo especial, porque la adolescencia es una época crítica para todo, ¿verdad? Uno se vuelve crítico con la sociedad, yo sé más que nadie, además, pues la indisciplina también suele ser mayor, y lo típico es, pues voy a dejar este tratamiento porque total, pues bueno, pues cuando tengo un ataque de asma, me doy el inhalador de rescate y ya está, ¿no? ¿Para qué voy a estar todos los días dándome este otro de mantenimiento si yo no tengo ataques todos los días? Y además esto es un peñazo y, joder, tengo que llevarlo a todas partes y me voy de vacaciones 15 días y lo tengo que llevar, y bueno, pues sí, llévalo porque vas a tener muchísimos menos ataques y sobre todo porque a la larga, ya sé que cuando uno tiene 13, 14, 15, 18 años es difícil de pensar qué será de mí cuando tenga 60 o 65 o 80, ¿no? Pero eso afortunadamente va a llegar en la inmensa mayoría de la gente, y si es una persona asmática, se va a acordar, según vaya cumpliendo los años, se va a acordar perfectamente de lo que hizo en su adolescencia. Si fue disciplinado y si mantuvo ese tratamiento de mantenimiento, va a tener una buenísima calidad de vida hasta los 80 o los 90. Si no ha hecho un buen tratamiento de mantenimiento de asma, si ha pasado de todo y si lo único que ha hecho era, cuando tenía un ataque, a utilizar el inhalador de rescate, va a tener una mala calidad de vida tempranamente. Incluso a partir de los 40, de los 50, va a notar que esto está fatal y cada vez a peor. y ha sido porque no se ha cuidado, porque no ha hecho ese tratamiento de mantenimiento durante la adolescencia, durante la juventud y durante el resto de su vida. Ojo, no nos olvidemos que hay personas indisciplinadas también de 75 años, ¿eh? Entonces, el tratamiento de mantenimiento es vital. Si hemos ido a la consulta médica y nos han prescrito un inhalador para que lo utilicemos una vez al día o dos veces al día, hay que utilizarlo una vez al día o dos veces al día, exactamente como nos han dicho. Otro aspecto importante a comentar, hemos hablado que algunos de estos tratamientos de mantenimiento son a base de corticoides. Los corticoides, hablamos en otro programa, que una de las cosas que producían era deprimir un poquito, al menos, el sistema inmunitario.
Sí, pero es que tienen consecuencias también.
Eso es. Al ser inhaladores, la dosis que damos de corticoides es muy, 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 muy baja. Y además el medicamento llega directamente a donde tiene que actuar, que es en el bronquiolo y en el alveolo pulmonar. O sea, llega ahí a esa zona y ya está. O sea, no es como cuando tomamos un corticoide por vía oral que llega a todo el organismo, que la dosis es mucho mayor. Entonces, al ser una dosis muy pequeña de corticoide, no nos va a producir el efecto sistémico, es decir, el efecto en todo el cuerpo de inhibir el eje hipotalámico-hipofisario que comentábamos en su día, no nos va a producir la inmunodepresión, pero sí nos puede producir una pequeña inmunodepresión por donde pasa el corticoide. ¿Y por dónde pasa? Pues por la boca, porque el inhalador se hace a través de la boca. Entonces, es característico, las personas que utilizan corticoides por inhalación todos los días, que es cuando hay que utilizarlos, tienen mayor riesgo de tener candidiasis. De esto también hablamos en otro programa, de las micosis, de las enfermedades por hongos. La candidiasis es una enfermedad por un hongo que vive en la boca, en la tuya, en la mía, en la de todas las personas que nos están escuchando, hay cándidas. La cándida, se llama además cándida albicans, es un microorganismo, un hongo, saprófito, es decir, vive en nuestra boca con normalidad. Pero si nuestro sistema inmunitario está deprimido y los corticoides lo deprimen, ese hongo puede crecer demasiado y dar unas manchas blancas, que es la candidiasis. Por eso se llama cándida albicans, de blanco. Entonces, por eso las personas que utilizan un inhalador de corticoides, es muy importante que después de usar el inhalador, unos segundos, un minuto, un par de minutos después de utilizar el inhalador, se enjuaguen bien la boca. Simplemente con agua, enjuagarse la boca con agua un par de veces para eliminar esa pequeña parte del corticoide que se ha quedado pegada a la mucosa oral, para que evitar así que en esa mucosa oral se produzca una inmunodepresión, para evitar así que en esa mucosa oral se produzca un crecimiento desaforado de la cándida y dé lugar a una candidiasis. Y haya que tratar esa candidiasis, que a ver, se puede tratar, hay antimicóticos, pero una vez más, es importante prevenir más que curar.
Bueno, pues es lo mejor que podemos hacer. Así que, Juan del Arco, gracias por todo lo que nos has explicado, las enseñanzas. Que ese Día Mundial del Asma sirva pues de recordatorio permanente, porque podemos tener una crisis en cualquier momento, cualquiera de nosotros, ¿no? Esa es la realidad. Y nada, que te esperamos en la próxima Farmacia de Guardia.
Pues efectivamente, la semana que viene estaremos aquí una vez más con todas las personas que oyen Radio Popular.
Es que recasco, Juan.